sahana bhavatu sahana bhunaktu saha viryam karavavahai tejasvinavadhitamastu ma vidyushavahai om shanti 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 om vasudeva sutam devam kamsachanuramardhanam devaki paramanandam krishnam vande jagadguru om que Dios nos proteja, que Dios nos nutra, que podamos trabajar juntos con energía y con vigor, que nuestro estudio sea iluminado y que no dé lugar a malos entendidos. Om, paz, paz, paz. Saludos al Señor Krishna, el Gurú, el Maestro del Universo, Dios con nombre y forma, el Hijo de Vasudeva, el destructor de Kamsa y de Chanuga, y la suprema devoción de su madre Devaki. Om, paz, paz, paz. Muy bien. Bueno, estamos trabajando entonces sobre el capítulo número 4. Y habíamos un poco dejado, habíamos terminado de comentar bastante sobre el verso número 18, que es el más importante de este capítulo, que, en donde se revela lo que es la naturaleza de lo que es real o atma o atman y de lo que no es atman, que es todo aquello que está sujeto a cambio y está en constante movimiento. Atman no está en movimiento, recordemos que es como el espacio en donde no tiene sentido moverme de un punto a otro, ya que el espacio es uno, ¿no? Entonces en Atman no hay movimiento, eso es conciencia, existencia y dicha absoluta. Eso es lo que somos como naturaleza, y todo el propósito de Vedanta para disfrutar de esta vida es un proceso de reidentificación, reidentificarnos no con nuestro mente-cuerpo, complejo mente-cuerpo, sino con nuestra realidad que está más allá de todo cambio y de todo movimiento, que es existencia y es presente aquí y ahora. Si logramos conectarnos con esa realidad que está aquí presente en este momento y comenzamos a vivir desde ese lugar, vamos a poder dejar a un lado la naturaleza del ego. La naturaleza del ego, que es esa identificación que todos tenemos de manera natural con nuestro cuerpo, con nuestro nombre, con todas las ideas que nosotros fabricamos alrededor de este cuerpo y de este nombre, y que son la causa de convertirse en el centro de esta experiencia mundana. Entonces, como somos el centro, aparece el deseo de querer algo a través del cual vamos a encontrar satisfacción, a través del cual vamos a encontrar una especie de sentido, de sentirnos completos, ¿no? Eso es lo que sucede, ya sea a través de objetos, personas, aspiraciones y cosas que aparecen en nuestra cabecita como fantasías, ¿no? Que muchas veces son muy, muy fuertes y que no podemos dejar de llevarlas a cabo, por más que sepamos que en realidad lo importante es que más allá de lo que decidamos hacer en nuestra vida, más allá de las decisiones que tomemos, lo importante es tenerlo claro. Es tener en claro de que uno toma la decisión de llevar adelante algo en su vida que tiene que ver con involucrarse con esto que está en constante cambio, que es este mundo, ¿no? Y quizás también reconocer que algún sentido, alguna aspiración por reconocimiento o sentido de que con esto voy a sentirme completo. Muchas veces nosotros en nuestras vidas, de manera natural, tenemos esa tendencia a querer terminar ciertas cosas meramente para poder confirmar, ¿no? Que nosotros tenemos esa capacidad para llevar adelante o para lidiar con determinadas circunstancias y necesitamos trascender eso, ¿no? Necesitamos pasar por esa experiencia, porque si no lo hacemos nos sentimos como que hay algo que está incompleto, ¿no? Por ejemplo, bueno, muchas veces nosotros como monjes no se nos dice que tenemos que terminar la universidad para ingresar a llevar esta vida monástica. Bueno, muchas veces nos dejamos llevar por el deseo, ¿no?, de la renuncia, y después, bueno, decidimos nuevamente tomar esa decisión de terminar con lo que habíamos empezado, ¿no?, y luego de tomar una decisión firme. Esto es un ejemplo, naturalmente, ¿no? Muchas veces, pero ¿qué pasa en esta vida? Lo importante es que uno sepa, ¿no?, cuáles son las consecuencias, ¿no?, que nos trae involucrarnos con el mundo, ¿no?, y con las actividades del mundo. Lo ideal es que si tenemos este tipo de tendencias o mismo creemos que vamos a lograr algo del mundo, que el mundo nos va a dar algo, lo importante es que lo tengamos claro, y que lo podamos trabajar o llevar adelante a través de esta filosofía que llamamos Karma Yoga, a través de este estilo de vida, ¿no?, en donde uno da lo mejor de sí mismo, lo mejor de su atención, lo mejor de su eficiencia, sin realmente estar esperando nada, sino meramente por el placer de hacerlo. Esa es la manera de vivir, pero en la medida que uno vaya trascendiendo la naturaleza del ego, vaya trabajando consigo mismo psicológicamente, trabajando con sus hábitos, no con su personalidad, vamos a hacernos más y más libres, no vamos a poder tener otra una visión diferente de nuestras vidas. Vamos a poder experimentar lo que llamamos esa paz interior. La paz interior no es nada extraordinario, ¿saben? Uno cree que bueno, a través de la meditación logramos esa paz, etcétera, etcétera. El trabajo que ocurre es que como trabajamos más con nuestro ego, logramos esa especie de surrender, esa especie de entrega, ¿no? Y esa entrega hace que nos saquemos peso de nuestras espaldas, ¿no? Al lograr eso, estamos en sintonía con nuestro ser, estamos más tranquilos, no experimentamos tanta ansiedad, ¿no?, o estrés, que muchas veces ocurre cuando queremos algo, ¿no?, de manera tan obsesiva, ¿no?, que no ni siquiera podemos descansar meramente porque estamos obsesionados con algún querer, ¿no? Cuando ese querer desaparece, experimentamos naturalmente esa paz interior, que ya es nuestra. Esa paz queda interrumpida cuando aparece algo que nos ofusca, y por lo general aparece en forma de querer. Quiero tal cosa. Ay, ¿por qué esto no es así? Ay, qué cosa, qué desgraciado, qué desgraciada. No me escuchas, no me escuchas. Al final, ¿no? En fin, cuando ustedes sientan que no están en paz consigo mismos, deberían tomarse un minutito, se van a la plaza o se van del espacio, hacen un break, o así decirlo, y se van con una libretita y toman nota. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Qué es lo que deseo? Por lo menos deben tenerlo claro. Muchas veces en nuestras vidas pasan de manera tan acelerada, ¿no?, que ni siquiera tenemos claro qué es lo que queremos. Realmente porque no nos permitimos sentarnos y ser sinceros con nosotros mismos. ¿Por qué estoy así? ¿Por qué no puedo experimentar mi paz interior? ¿No? Entonces, Esperanza nos ofrece la filosofía de Esperanza es muy simple, es muy bonita, es muy liberadora, ¿no? Porque nos ofrece esa reidentificación con nuestra divinidad, continuar viviendo en este mundo, pero con otra identificación, ¿no?, desde nuestro ego, desde yo y mío, sino abrazando a todos como uno mismo, ¿no? tratar de sentir más empatía por el prójimo, de sentir por el prójimo, y de sentir por todos los seres, y actuar en la vida a partir de la compasión. Esa es la motivación de una persona que ha alcanzado ese estado. Su única motivación no es querer tener sed por nada o querer realizar nada en el mundo. No espera nada del mundo, sino que lo que lo motiva a actuar, ¿no?, es entonces su sentido de compasión y amor por todo. Esto es importante recalcar. Bueno, vamos a trabajar un poco sobre el verso número 19. Habíamos dicho: aquel que ve la inacción en la acción, aquel que ve la acción en la inacción, es entonces inteligente entre los hombres. Después de pasar, trabajamos bastante sobre esto. Y para remarcar un poquito, habíamos hablado entonces lo que nos había comentado Vivekananda, ¿no? Vivekananda nos decía que esto de ver la inacción en la acción y la acción en la inacción es como experimentar tranquilidad. Merton y el cristianismo místico, ¿no?, trataban a esta acción en la inacción y la inacción en acción como un silencio, en donde el trabajo se transformaba en un silencio. Vivekananda nos decía que en el medio de la actividad uno se encuentra, cuando uno, en el medio de la más intensa actividad, encuentra la más grandiosa calma, en la más intensa actividad, encuentra la más grande de las calmas, y en esa paz, paz incalculable, encuentra la más intensa actividad, este hombre se ha transformado en un yogui y es entonces el sabio entre los sabios. Es el más sabio de los hombres. En el medio de la más intensa actividad encuentra la calma. Este es el comentario, básicamente, o la libre traducción que él ha hecho de este verso: el que ve la inacción en la acción y la acción en la inacción es inteligente en los hombres, es un yogui, es un yukta, es un ser sabio y, como consecuencia, como no hace nada, es a sí mismo el hacedor de todas las acciones. ¿Por qué? Porque él está identificado con ese ser, que es nuestra esencia, que es una especie de background. Habíamos dicho la vez pasada, con una analogía, que habíamos comparado a ese background, ¿no?, esa con una pantalla de cine, ¿no? Y esa pantalla no está, entonces no se produce la actuación. Este ser está identificado con ese background, que es nuestra esencia, y por lo tanto no se involucra con la acción, a pesar de estar intensamente activo. Esto, lo que acabo de decir, es realmente realización. Esto es un ejemplo de la persona que ha alcanzado la unidad con Dios, vive en este mundo de esta manera, en un estado de calma, la más grande de las calmas, y al mismo tiempo en el medio de la más intensa actividad. Este es el ideal, y esto es lo que queremos alcanzar. Alcanzando esto, uno alcanza lo que se llama Brahmajnana, uno alcanza el conocimiento del ser, uno alcanza la unidad de nuestra existencia individual con lo que llamamos nuestro Dios. Este es el secreto del trabajo, había dicho Vivekananda, y la meta del Vedanta, porque aquel que haya o logra esto, para lograr esto uno tiene que haber realizado a Dios. Pero este es el ideal. ¿no? Y cómo llegamos a ese estándar, a esa meta, a través de ese surrender, ¿no? A través de esta constante entrega. Si Ramakrishna, no yo sino tú, yo soy la máquina, tú eres el maquinista. Ahí también decía la vaca, ¿no? Acho decía, el bull sufre muchísimo, ¿no? Porque ¿no? Que está constantemente diciendo yo y para mí, ¿no? Y es por esa razón que pasa por tanto sufrimiento, ¿no? De su cuero, si Ramakrishna dice zapatos, cinturones, todo tipo de cosas, ¿no? El arco, ¿no? El bow con el cual se estira, ¿no? Y este pobre animal, ¿no? Hasta que realmente descubre que la única manera de parar con esto es decir no yo sino tú. Recordemos que esa es una ilustración que da Sri Ramakrishna en el Evangelio. La inactividad no debe ser entendida en el sentido de pasividad, ¿no? Las paredes que están alrededor nuestro podrían ser de esa manera, con esa interpretación, las más inteligentes entre nosotros porque están inactivas, no hablan, no se mueven, un pedazo de tierra, ¿no? O un pedazo de madera, ¿no? Como es un branch, ¿no? De un tree, de un árbol, ¿no? Una rama de un árbol. También podríamos decir, en ese sentido, que puede ser el más grande de los sabios, si interpretamos esta inactividad en el sentido de pasividad. Esto no es realmente lo que se quiere decir, ¿no? Tampoco inactividad se transforma en actividad cuando es combinada con la pasión. La pasión no en el sentido de, sino en el sentido de obsesión y de no ver otra cosa más que lo que uno quiere, ¿no? Se no involucra no descuidar los medios, ¿no? Uno se apasiona, ¿no? Y no le importan los medios, a todo, a lo que sea, cueste lo que cueste, ¿no? Tampoco se habla de la actividad desde este lugar. La real actividad de la meta de Vedanta es combinar entonces esta calma externa, que no puede ser interrumpida, ¿no? Que el balance, ¿no? De la mente, la actitud de la mente, que nunca puede ser perturbada, a pesar de cualquier cosa que suceda, ¿no? La meta de Vedanta es combinar esta externa calma, esta calma externa que no puede ser perturbada absolutamente por nada. Esta es la mejor actitud que podemos tener hacia nuestra vida, vivir y experimentar esa calma constantemente, con todos nuestros sentidos, con nuestros órganos bien activos, tenemos esa tremenda capacidad de experimentar paz y que nada nos realmente perturbe. Deberíamos sentirnos que si estamos parados en el medio de las más colmadas calles, ¿no? De la ciudad, ¿no? Llenos de gente, tener la capacidad de experimentar esa ininterrumpida paz, y deberíamos preguntarnos si estamos realmente en meditación, ¿no? Si hemos logrado eso, lograr esa conexión con nuestro interior y mantenernos en meditación, en un medio sumamente activo, ¿no? Como puede ser, imagínense, una estación de tren, ¿no? Un lugar, una estación de autobús, ¿no? Donde realmente la acumulación de la gente y el movimiento de las energías son muy altas, ¿no? Entonces, estamos realmente en calma y en paz. Deberíamos experimentar esa intensa actividad sentados en una cueva. cuando todo está quieto alrededor nuestro. Si experimentamos esa capacidad de estar intensamente activos en el medio de una cueva, podemos decir que somos entonces el ideal, que hemos alcanzado el ideal, que somos, que hemos alcanzado el estado de yoga. Que hemos aprendido entonces el secreto de la el autocontrol, ¿no? La restricción, el secreto of restraint, y entonces eso lo logramos cuando logramos controlarnos a nosotros mismos, cuando tomamos total control de nosotros mismos. Deberíamos hacer y vivir en la vida por el mero hecho de hacer y sin identificarnos con nada. Nosotros somos el alma, somos esa alma pura, siempre libre, todo el tiempo somos ese testigo. Nuestra miseria aparece no del trabajo, la miseria no aparece por el trabajo, pero por nuestro apego hacia la actividad, por nuestro apego, ¿no? Y nuestra dependencia para con lo que hacemos. Cuando logramos ese el desapego, ¿no? Entonces podemos decir que hemos descubierto el misterio del universo, de lo impersonal. Lo que es el ser impersonal y el personal se transforman en uno. Lo impersonal y lo personal se transforman en uno. Lo infinito y lo infinito se transforma en uno. Cuando logramos esa reidentificación, no con nuestro cuerpo, no con nuestra mente, no con este yo y mío, no con mi nombre, sino con el ser en todo el universo que está en todas partes y está en todos nosotros. Desde ese lugar, uno, entonces, lo finito, que es lo limitado por nuestro ego, logra hacerse libre cuando en nuestra vida comenzamos a trabajar. Y eso va a doler. Es en sí mismo una especie de muerte, ¿no? Pero si uno quiere experimentar esa paz constante, ininterrumpida, ¿no? Realmente tiene que hacer el esfuerzo para entregarse a esta fuerza superior, a esta mente cósmica universal, que es lo que llamamos Dios, que es de la naturaleza de nosotros mismos. Nuestra naturaleza es esa esencia. Entonces hemos alcanzado el secreto de la paz. Cuando uno entonces nuevamente se encuentra esa intensa actividad, en esa intensa actividad, el más grande de la calma, más grande de un estado de rest, ¿no? Cuando uno rest, ¿no? Descansa, el más grande de los descansos, en el medio de esa intensa actividad, en el medio de esa intensa actividad, uno alcanza ese estado de descanso profundo. Ayer les decía a los chicos que me sentía tan cansado después de, bueno, dar una charla por la mañana, de tener un meeting, el año del meeting hasta las 12:30, después fui a cocinar, y todo esto con la segunda dosis de la inyección. En un momento sentía que todo estaba como mareado, ¿no? Veía todo, que todo se movía. Así que bueno, me vine a mi cuarto y me tiré en mi cama piso. Y desaparecí. Me desconecté, hice un switch total. No sé qué pasó, en 3 horas abrí mis ojos, eran las 6:30 de la tarde. Fue fabuloso. Qué bueno cuando pasan esas cosas. Creo que tenía un poco de fiebre. Pero bueno, sin duda estaba en las más totales, disculpe el castellano, un poco en broma, de las calmas, ¿no? Estaba experimentando la más intensa paz, ¿no? No en ese estado, afiebrados, ¿no? Como consecuencia de la vacuna. Bueno, eso creo. Y la gente dice que eso es bueno, ¿no? Que el dolor en el brazo, todo eso es positivo porque el cuerpo está reaccionando y trabajando. Bueno, eso, esa paz, ¿no? Uno debería alcanzar. Uno alcanza en realidad cuando está en el sueño profundo, esa intensa paz, ¿no? Esa intensa rest, ¿no? Este descanso, ¿no? Uno alcanza cuando está en ese sueño, pero sin sueño. Cuando está en esa en deep sleep, ¿no? En un estado profundo de sueño que desaparece todo tipo de identidad. Entonces, aquel que ha alcanzado ese estado realmente es una persona que es digna de vivir. Entonces, Vivekananda nos da una fórmula, ¿no? Y nos dice, pregúntense, ¿soy realmente inegoísta? Si somos realmente inegoístas y no buscamos nada para nosotros mismos, no tenemos que preocuparnos absolutamente por nada. En la más intensa actividad debemos continuar la vida, debemos continuar activos, y no resistirnos a nada, absolutamente a nada. Si tenemos la seguridad en nuestros corazones de que no queremos nada ni buscamos nada para nosotros, tenemos que ser absolutamente honestos con nosotros mismos. Esto quizás es la parte más difícil de la práctica espiritual, ¿no? Esto es lo que tanto cuesta, es poder realmente ser honesto y sincero con nosotros mismos, ¿no? Y reconocer, como les decía antes, qué deseo, qué quiero, ¿no? Muchas veces decidimos no ver ciertas cosas en nosotros, ¿no? O qué es lo que realmente, cuál es la causa de cierta, de la forma como me manejo en esta vida, ¿no? La forma en la que hablo, en la que actúo. Muchas veces es conveniente mantenernos en la ignorancia, porque el descubrir realmente la causa que puede llegar a ser, y por lo general es una causa egoísta, genera mucho dolor. Pero si realmente estamos seguros de que no, de que somos absolutamente inegoístas, entonces no debemos preocuparnos, debemos lanzarnos a realizar entonces nuestra responsabilidad, llevar adelante nuestras responsabilidades. Y debemos tener la certidumbre de que despacito, ¿no? Y en grados, ¿no? Vamos a ir, nuestra conciencia se va a ir expandiendo y vamos a ir entendiendo un poquito más de este misterio de la vida. Entonces, la intensa acción en todo el cuerpo y nuestro rostro debería expresar esa profunda calma, esa serenidad, la serenidad que podemos ver en un cielo azul. Este es el tema central del Bhagavad Gita, ¿no? Encontrar la calma y ser realmente estar enfocado, steadfast, ¿no? Resoluto, estar resoluto en todas las circunstancias, en nuestro propio cuerpo, en nuestra propia mente y en nuestra propia alma, centrar toda esa atención a los pies de Dios, darnos completamente entonces a lo que llamamos Dios. Esto es entonces una manera de lograr este estado. Bien, en el segundo, bueno, acá tengo también unas notas, esto no es de Vivekananda, sino que es un poco lo que Shankaracharya un poco comentaba, ¿no? En su comentario, de si entendemos la naturaleza del karma, podemos entender lo que les decía antes, la realidad del Brahman. Si podemos entender la naturaleza del karma, ¿por qué quedamos abrochados? No, pues, al decirlo de esta manera, abrochados quiero decir, ¿no? Agarrados de la rueda de karma, de causación. Si entendemos la naturaleza de karma, vamos a poder entender la naturaleza de Brahman. Para el que realmente experimenta esto, ha alcanzado lo que llamamos Brahman. Y esto es posible para todos nosotros, ¿no? Porque puede ocurrir en un chasquido de dedos, ¿no? Este despertar puede ocurrirnos a cualquiera de nosotros en cualquier momento. Cuando abrimos nuestros corazones, vamos a poder entonces experimentar este estado divino, lo podríamos decir, ¿no? El Brahman está conectado absolutamente con todo. Brahman está en todas partes. Es decir, que la naturaleza de karma es conocida, es decir, que todo está conectado con esto, que debe ser conocido y que es conocido. Cuando uno dice que ha conocido la naturaleza de karma, que uno entiende karma, uno entiende a Brahman, uno entiende, uno sabe quién es. Entonces, el karma y el no karma, karma y akarma, hacer y no hacer, están conectados el uno con el otro. ¿Por qué? Por el sentido de identificación y el sentido de autoría. I am doing. Yo estoy haciendo. Yo estoy haciendo o yo no estoy haciendo, mientras eso exista. Entonces, ambas implican lo mismo. La ausencia de la acción no significa no estar haciendo acción. Por lo general, en la ausencia de la acción continúa. Se tendría a ser, por ejemplo, de estar parados, ¿no? Por horas y decir que no estoy haciendo nada. El hecho de estar parado o sentado es una acción en sí, por más de que no se sientan activos, es una acción que es llevada adelante por nosotros, ¿no? O sea que no deberíamos confundirnos con estos términos, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar un poco introduciendo, ¿no? El verso número 19. Yasya sarve samarambha kama sankalpa varchita jnana niddha karmani jnana niddhana karmani tasmahu pandita buddha tamahu pandita buddha. Dice así, bueno, lo tengo en inglés. Cuyas acciones están realmente desafectadas o no están afectadas por un plan, por un deseo por los resultados, cuyas acciones han sido quemadas en el fuego del conocimiento. Los sabios lo llaman sabio. Entonces, cuyas acciones han sido quemadas por el conocimiento, él, los sabios, los llaman sabios. Entonces, el entendimiento, sobre tu palabra, dice que bueno, que está más allá de todo egoísmo, ¿no? Acá entramos un poco hablar de la persona que ha alcanzado este estado de ver la acción en la inacción y la inacción en la acción, este estado de serenidad y tranquilidad en el medio de la más intensa actividad, ¿no? Como les decía antes, tiene que ver con qué nos identificamos, ¿no? Con aquello que llamamos Atma, que no está sujeto a cambio, que es conciencia, o con nuestro ahamkara o ego, ¿no? La naturaleza de la conciencia es diferente a la del cuerpo, pero prevalece, ¿no? O sea, interpenetra al cuerpo. habíamos dicho que esta naturaleza de Atman no realiza ninguna acción. Este es nuestro Atman, es nuestro ser más, nuestro ser superior. Podemos decir, yo creo que lo habíamos mencionado ya anteriormente, que es como el filamento, el cuerpo, ¿no? Y la mente son como el filamento de una bombilla de luz, ¿no? A través de la cual pasa la electricidad. Esa electricidad se la relaciona con Atman. Y esta bombilla, ¿no? Que posee ciertas características que le permite a esta electricidad expresarse y a través de la cual ocurre la luz, ¿no? Esto es por la existencia de esta electricidad, la conciencia, el principio de la conciencia Atman. Se transforma en, ¿cómo decimos? Sentient. Sentient es la capacidad entonces de percibir, ¿no? A través de los sentidos y siendo consciente, ¿no? Esta mente que posee este poder de saber o de conocer, se ha transformado en este ego, el de yo y mío que todos nosotros experimentamos, ¿no? Y se ha transformado en este hacedor, esta mente finita que llamamos, se ha transformado en el hacedor y aquel que disfruta del resultado de las acciones, llamamos el ego. Y es esta entidad que llamamos ego, que decide realizar todas las acciones y llevar adelante esta vida, ¿no? Centrada en esta entidad, este ego, en este yo y mío. La persona entonces que no posee ningún plan, que no posee deseo por los resultados, meramente actúa por un solo propósito, por el bien de los demás. No tiene ningún tipo de motivación externa y necesita realizar nada en absoluto desde el mundo. No espera nada del mundo. No tiene ninguna sed en absoluto por nada del mundo. No necesita absolutamente nada. Él ya está completo en sí mismo. Y en esa completud puede estar sumamente activo sin esperar nada. Entonces, el ego entonces se transforma en el propietario de la acción, ¿no? En lo contrario, el ego, cuando uno actúa desde el ego, se transforma en el propietario de la acción, y inevitablemente tiene que sufrir y tiene que pagar de acuerdo a la ley moral, la ley de karma, y debe hacerse responsable de los resultados de sus acciones. Este ego, recordemos que es una combinación de Atma y Anatma. Atma, que es conciencia, y Anatma, que es la mente sutil y el cuerpo físico. Bien. El body, el cuerpo, entonces, se hace consciente con esta capacidad de conocer que tiene solo a través de este sentido de ego o ahamkara, a través de la mente, así como una bombilla de luz se torna brillante a través de ese filamento, ¿no? De la misma manera este ahamkara realiza todas las acciones solo por la existencia de este ser, ¿no? Que está por detrás y le da la luz. Que se lo podemos decir, no es exactamente un ejemplo perfecto, ¿no? pero podemos decir que es como esa electricidad que está más allá de que no la veamos, ¿no? Y aparece cuando aparece ese filamento y esa burbuja, ¿no?, que concentra ese oxígeno ahí adentro, ¿no? Cuando uno deja su ego, deja su cuerpo, deja su identificación, entonces uno ya va más allá de estos estados de cambio y aprende a vivir desde su ser superior. Dicen, aprende a vivir desde su ser superior, en vez de creer que actúa a través de su ego. Esta es la diferencia. Cuando logramos vivir a través de nuestro ser superior, dejamos a un lado a nuestro ego. El ego pierde su poder. Otro ejemplo que nos dan las escrituras, bueno, un poco no las escrituras, ¿no? Que se dice, por lo general, se explica de esta manera, ¿no? Cuando uno va en bicicleta, ¿no? Y uno pedalea, ¿qué es lo que le da la fuerza y esa actividad a la bicicleta? Somos nosotros mismos, es nuestra propia energía, nuestra propia prana, ¿no? Nosotros le damos vida al movimiento de esa bicicleta. Cuando detenemos el pedaleo, la bicicleta continúa moviéndose hasta que se detiene, y si no somos cuidadosos podemos caernos, pero esa bicicleta hasta ese momento estaba siendo movida por nosotros mismos. De la misma manera, cuando nosotros dejamos nuestro cuerpo, en lo que llamamos muerte, ese pedaleo deja de existir y podemos nuevamente retornar a nuestra esencia Atman, o continuar viviendo en ese estado de egoísmo en nuestra mente. Bien. Bueno, cuando logramos vivir a partir de nuestro ser superior, la experiencia se dice que es como una experiencia de fluir en la vida, ¿no? Estar fluyendo en la vida, sin esperar nada y meramente vivir por el mero vivir. ¿Sí? ¿Sí, alguien quiere decir algo?
Hola Giovanni, hola Swami Giovanni. Sí, una pregunta, ¿cómo distinguimos cuando nos comunicamos, con nuestro ser superior? ¿O no es que el ego nos juega como con un truco, no? Creemos que podría pasar. Sé que a través de la meditación ese es uno de los propósitos.
Sí, bueno, uno debería darse cuenta, ¿no? Es un constante trabajo, ¿no? O sea, es de constante entrega. ¿Cómo te das cuenta? En cómo te afecta la mente. En cómo afecta tu mente y en cómo afecta tu estado emocional. Cuando realmente logras ir más allá del fracaso o del éxito, y que no realmente te quite la paz interior, ¿no? Que logres aceptar, uno comienza a sentirse cada vez más libre. Y ese estado se hace nuestro. Es una manera un poco de identificar que uno no está tan atado a yo estoy haciendo, mira lo que me pasa. Sí, uno continúa con ciertas preferencias y continúa, ¿no?, en este mundo, pero no estás tan agarrado, no estás tan aferrado, ¿no? Sabes y tenés en claro que en realidad Dios está actuando a través de nosotros, y que es un saber y reconocer que es un poco tonto, ¿no?, por decirlo mal y pronto, ¿no?, permitirnos sufrir, ¿no?, cuando uno, lo contrario, la expansión y la shrink.
Contracción.
Contracción, cuando uno se contrae, no tiene sentido realmente. Entonces uno, cuando estás atento, ¿no? Que la atención, ese estado de calma, nos lo da y nos lo provee también mucho la meditación. Pero recordemos que la meditación ocurre las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Es reconocer en dónde está nuestra atención, ¿no? Entonces, al recordar esto, todos los días a la mañana, cuando uno abre los ojos, ¿no? Es una manera de mantenernos frescos durante el día, ¿no? Es imposible erradicar al ego por completo. El ego siempre está. Uno puede, en inglés se dice tame, ¿no? Como uno entrena a un animal salvaje, ¿no? Uno lo mantiene ahí, ¿no?
Domarlo.
Logra domarlo, pero el ego siempre está. Entonces, cualquier cosa puede...
Lo arraya más el ego.
A la raya, mantenerlo ahí, cortito, ¿no? Luego puede surgir... Pues, es cierto que en la medida que cuando uno cada vez practica esto, cada vez más, se hace como una, en inglés se dice, it becomes your second nature, ¿no? Se hace más espontáneo, y por más que haya circunstancias que provoquen la actividad del ego, o el florecimiento del ego, o nos provoquen desde nuestro ego, no vamos a quedar tan afectados, ¿no?
No nos sobrecoge,
ya la claridad prevalece sobre todo tipo de circunstancia exterior. Esto es lo que nos debería pasar, ¿no? Y si alguien me dice, tengo miedo, Swami, tengo miedo de perderme, es una tontería. En realidad, el perderse, ¿no? O sea, uno ya está perdido ahora, quiero decir. Uno se encuentra a sí mismo cuando logra ir más allá de ese ego. Y esa, la consecuencia es la identificación y la constante comunión con nuestro ser interior, que está en todas partes y que no hace nada y al mismo tiempo está sumamente activo. Entonces, uno vive en la vida sin estar reclamando yo y mío, ¿no? O yo, como se dice correctamente, yo lo hablo en español argentino, el yo. Entonces, uno no anda ya reclamando a ese ego, ¿no? Sino que actúa desde ese estado de witness, ¿no? De testigo. No andas reclamando ninguna acción, estás completamente desapegado de ese ego, en constante comunión con lo que llamamos Dios, ¿no? No yo, sino tú. Esto que decía ayer la matriz era tan, tan, tan particular, ¿no? La gente le decía, usted es nuestro gurú, nuestro maestro. ¿Qué gurú? Decía él. Ustedes son mi gurú, decía Ramakrishna, ¿no? O sea, fíjense este estado de suma humildad, ¿no? Que uno debe mantener en la vida, ¿no? Y acá en un país como en los Estados Unidos es difícil transmitir esto, porque este sentido de humildad, ¿no? O sea, mismo, no sé si en Puerto Rico está sucediendo esto, ¿no? Se está transformando también en algo ya común, ¿no? El no pedir disculpas y pedir disculpas, por ejemplo, que es algo muy común, ¿no? Todos cometemos errores y herimos sin querer a gente, y el no saber decir perdón o disculpas, ¿no? Porque no queremos mostrar una debilidad, es una absoluta tontería. Es un peso que llevamos encima y que necesitamos realmente liberar, y la liberación es a través de la palabra correcta, ¿no? Entonces, este estado de humildad tenemos que dejar que fluya, ¿no? La arrogancia no tiene lugar en el camino espiritual, ¿no?
Hay un refrán en español, dice, lo cortés no quita lo valiente.
Exacto. con lo cual siempre uno mantenernos en esa actitud, ¿no? El monje mismo no es que revele nada secreto, ¿no? Pero realmente para nosotros es esencial, ¿no? Mantener esa actitud de humildad y, como dicen ustedes, acho.
Lo que decía Chaitanya, es más humilde que una brizna de grama, algo así.
Ahí está, muy bien. Eso no significa que no seas valiente, ¿no? Y que realmente uno no se juegue por lo que sea correcto o por la verdad, ¿no? Al contrario, eso nos da esa fortaleza y esa fuerza, ¿no? Para jugarnos por aquello que es correcto, ¿no? Esta humildad no significa debilidad, no debemos malinterpretar esto, o inactividad, no, al contrario.
Es difícil, Swamiji, tener esta humildad. No tomar honores para uno, sino dar a todo para los otros, así, como él decía.
Es un poco así, ¿no? O sea, tenemos que trabajar un poco, ¿no? Constantemente con nuestro ego. Una persona me decía, bueno, Swami, ¿por qué usted cuando habla mete mucha psicología en sus charlas? Bueno, porque un hombre es todo, it's all about psychology. O sea, hasta que no entendamos nuestras mentes, hasta que no entendamos cómo funciona nuestra mente, nuestra personalidad, ¿no? ¿Cuál es nuestra composición de guna? ¿No? Ya hemos hablado en redes anteriores, ¿no? Reconocer no como una limitación, ¿no? Sino como algo para ser trascendido, para trabajar con nosotros mismos, ¿no? Esto es esencial. La devoción nos puede ayudar a llevar adelante un estado de tranquilidad y armonía en la vida, pero hay que estar dispuesto al cambio, hay que confrontar, hay que salir de ese comfort zone, ¿no? Tenemos que sentirnos incómodos. Si nos sentimos incómodos, es que estamos, we are moving forward, nos estamos moviendo. Si eso no ocurre, atención, no vaya a ser que se han caído en un estado de tamas, la vida para el aspirante espiritual, realmente cuando logramos sobrellevar los vientos, ¿no? De las tempestades, ¿no? En el medio del mar con nuestra pequeña barca, ¿no? Nuestra pequeña vela, y que nos está constantemente, se está constantemente moviendo, ¿no? Cuando logramos esa trascender, ¿no? Toda esa tempestad, recién ahí nos tranquilizamos, ¿no? Y vamos en auto mode, ¿no? Ahora que los carros, como dicen ustedes,
automático,
¿no? Nosotros compramos un carro acá en el 2019 que a mí me encanta porque maneja automáticamente. No es un Tesla, no es, pero ni cercano a un Tesla. Pero realmente me acostumbré tanto a hacer a manejar en automático, pero no significa que no podés descuidarte, o que podés descuidar, perdón. No podés descuidarte en absoluto, tenés que manejar con eso, ¿no? Con ese, vivir con esa tensión constante, ¿no? Ayer le explicaba a Ian que manejábamos juntos y le explicaba cómo funcionaba este nuevo sistema, ¿no? No vaya a ser que creamos que estamos caminando al perro y el perro nos camina a nosotros, ¿no? Ese también deberíamos tenerlo en claro, ¿no? El estado de maestro, el estado de swami, el estado de testigo. ¿Ustedes saben lo que significa swami? yo le decía a los chicos el otro día, ¿no? En realidad, bueno, el Moses nos dan tanta dulzura, ¿no? Con todo lo que todos los nombres que nos dan, ¿no? Y los títulos que nos dan. El título de Swami es aquel que ha controlado el sueño, aquel que está despierto, que no se deja llevar, ¿no? Por ese estado de fantasía del mundo, ¿no? El que ha encontrado, el autocontrol, ¿no? Y esto es todo lo que tenemos que lograr todos nosotros. No es un esclavo, ya no es un esclavo, sino que es un eterno sirviente, está siempre a disposición y vive de manera espontánea, ¿no? En total comprensión de la realidad. En el sánscrito se llama yukta. Yukta, es el maestro, es un maestro, ha alcanzado maestría de sí mismo. Entonces, no necesita alcanzar, ¿no? Ninguna meta en este mundo. Ya no necesita nada de este mundo. Este ser no busca nada en este mundo, pues ya lo tiene todo. Está pleno y tranquilo en sí mismo. Nada del mundo, entonces, es una motivación para él. No necesita alcanzar ese estado de sentirse completo en nada. Él sabe muy bien que nada en este mundo va a proveerle ese sentido de completud. Fulfillment. How do you translate fulfillment?
Llenura, Swamiji, lo encontré en el diccionario.
Llenura, bueno, all right, sounds a little strange. Llenura. Sentirnos, ¿no?, llenos. Nunca lucha, ¿no?, para alcanzar esa llenura a través de su ego. El verso dice: aquel que en sus acciones, sus undertakings, aquello que él realiza, está desprovista de todo plan, de todo deseo por los resultados. No busca nada a través de su ego, a través de su ahamkara. No está buscando nada. Él sabe que nada del mundo le va a otorgar la paz que ya tiene. Entonces, este es un punto muy importante, ¿no? Que quizás si logramos entender esto, es un pasito en nuestro camino espiritual, ¿no? Este ser no necesita nada, alcanzar nada desde su ego, porque ya ha alcanzado esa realización interior. Ya está completo en sí mismo. Como está completo en sí mismo, hace y deshace. Hace, quiero decir, y no para de hacer. Y experimenta la vida como algo inevitable y en alegría, en constante estado de contentamiento. Porque no espera nada, ni bueno ni malo. Si es bueno, con una sonrisa. Si es malo, con una sonrisa. Lo que es malo, él sabe que es bueno en realidad. Nosotros tenemos esa visión limitada y estrecha, ¿no? De que juzgamos lo malo centrados en nosotros mismos. En realidad, cuando las cosas ocurren por algo. Y si quizás yo no veo el beneficio en mí personal, el beneficio es para más personas, ¿no? Y yo debo estar contento y sentirme completo y feliz de que Dios está beneficiando a otras personas y beneficiando a otros, lo está haciendo conmigo mismo también, ¿no? Entonces, ese conocedor, ese sabio, no busca nada de su ego, no está buscando nada, no está tratando de realizar nada de su ego. Ahora, bajemos un poco a nuestro plano. Bueno, Swami, yo estoy lleno de deseos. En realidad, yo quiero realizar tantas cosas en un fenómeno. Sepan bien lo que quieren realizar, y para cualquier cosa que quieran realizar o ejecutar en sus vidas, ¿qué tienen que hacer? Dedicación, concentración, y esfuerzo. A través del esfuerzo, entonces, van a lograr aquello que están buscando. Pero deben ser conscientes y deben saber, a partir de ahora, cuál es la manera de trabajar. Trabajar por trabajar. Trabajar como yoga, encontrando esa concentración en el trabajo que uno ha elegido, y sin estar esperando nada, nada, ni el éxito ni el fracaso. Hacer por hacer, por el amor por hacer, ¿no? Y todavía están, bueno, todos pienso que tenemos un grado de querer, ¿no? Mientras queramos, hay que estar atentos, gente, porque pues, si uno quiere y no sabe lo que quiere, uff, terrible, no hay paz. O sea, por eso yo les decía, acá yo a los muchachos les digo, papel y lápiz y escriban. Cuando no están bien, ¿qué me pasa? ¿Qué quiero? Mismo en el camino espiritual, el querer en el camino espiritual es una limitación más. Porque el camino espiritual en sí mismo es una fantasía más. La vida en sí es espiritualidad. El querer algo, mismo en el camino espiritual, es una autolimitación, y es entonces una puerta al sufrimiento. Nos sentimos ya sea frustrados, porque queremos cambiar una realidad, que en realidad es así. Y muchas veces, queriendo practicar yoga, practicamos a yoga, practicamos lo opuesto. Entonces, este conocedor no está realmente luchando para satisfacer nada de su ego. Actúa sin esa identidad de yo estoy haciendo. Vive y hace en pos de algo superior. Su motivación no es nada personal desde su ego. Su única motivación es actuar para el bien de todos, para la felicidad de todos, para, y a veces con una mera acción, ¿no? Para si alguien dar contentamiento, ser un proveedor y facilitador, ¿no? De felicidad y de un estado de plenitud alrededor nuestro. Esta es un poco el estado de este hombre que en el verso 19 lo llaman sabio desprovisto de egoísmo. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta?
No,
Sonia. ¿No? Cecilia, querida, ¿cómo estás? Bueno, nadie quiere decir nada, qué cosa. ¿Está todo claro entonces?
Bueno, hasta ahora sí.
Sí, Sonia, esta es cosa de práctica. Cuando estamos ahí en el campo de batalla, es que se pone buena la cosa. Sí. Es maravilloso, porque entonces cuando uno va teniendo la experiencia de la vida, todas estas cosas que usted nos recuerda, pues vienen a la mente, pues mejor que antes.
Buenísimo. Gracias. Bueno, ahí se ve un poco el fruto, ¿no? Recuerden siempre que Vedanta es un proceso de reidentificación, ¿no? No es ninguna fantasía, ¿saben? Requiere mucho trabajo de nosotros mismos y requiere que nos hagamos de nuestra atención, De ahí que para estar en constante atención nos hacemos de todo tipo de prácticas devocionales. Para que a través de ese contacto sintamos esa paz, ¿no? I feel connected, ¿no? I feel tuned. Yo estoy, ¿no?, en sintonía con mi ser. Bueno, gente, a seguir practicando, a seguir vivir la vida en felicidad. No hay necesidad de sentirse ni deprimido, ni nada. Está todo bien, la vida es bella. Hay que seguir adelante, aceptar el bien y el mal, y seguir viviendo. ¿Está bien?
Gracias, Tony.
Bueno, gracias.
Bueno, gracias a todos, Dios mediante, el domingo que viene. Y Lila, estamos en contacto.
Sí, ahora les pido, perdón.
Vale. Hasta luego. Bye, Shri. Guru Maharaj, Chiki, chao.